Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Cinco y diez minutos de la tarde, 4:10 en Canarias. Voy a presentar, Nieves, pero ten a mano el seguro de salud de Aegon, ¿eh? Porque ya están altas las temperaturas como para que encima nosotros las subamos más. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas, calurosas, sí.
Calurosas. Pablo Montesinos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter, buenas tardes.
Estupendamente. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido el inspirador, Pepe, de parte de la moción de censura. Ahora entraré en detalles, pero antes, Aegon, Nieves.
Aegon, hay gente que se vuelve haciendo locos los números de... Oye, ¿qué seguro hago? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es mejor? El seguro de salud de Aegon, que te va a ofrecer un seguro muy completo desde 39,95 euros al mes. Tienes más de 37.000 profesionales y tienes más de 1.000 centros para acudir. 900-177-177, el teléfono al que tienes que llamar para contratarlo.
Bueno, yo ya hasta tenía claro, Isabel, que Pepe era el inspirador de Pablo Iglesias cuando empezó Pablo Iglesias a explicar Portugal. Entonces exacto. Dije, hombre, esto es lo de Pepe. Pero lo malo es que aquí nadie cita la fuente. Porque luego cuando Pablo Iglesias se quiso reír de Albert Rivera y empezó con lo de Solé, Turá. Porque el día anterior Pablo Iglesias había venido a decir que, hombre, para que no se enfaden ustedes, señores del PP, no les voy a citar a Jordi Solé Turá. Bueno, él dijo Turá. Poniéndole como si fuera un defensor del separatismo. Y dice, pues entonces les voy a hablar de Herrero de Miñón, para que vean ustedes. Y leí un artículo de Pepe, bien prontito, en el que explicaba cuál era la posición precisamente de este señor, del PSUC, y el libro que había que leerse. Alguien se lo debió pasar a Albert Rivera, digo yo, y Albert Rivera lo calcó tal y como lo tenía Pepe. Lo único que se olvidó citar la fuente.
Para ser justos, hay que decir que hay gente en Ciudadanos, incluso alguno que creo que es portavoz, que fue alumno personal de Jordi Solé Turá.
Y se lo sabe.
O sea, fue alumno personal, se lo sabrá. Yo también me lo sabía, pero supongo que Girauta se lo sabe. Más que yo, porque yo no estudié Derecho. El problema que tiene esta gente de Podemos, y hablando un poco ya en serio, es que se han apropiado, han querido interiorizar una memoria que como no es suya, porque en fin, porque por edad no les toca, no habían nacido, eran muy pequeños en esa época, no conocieron a Jordi Solé Turá, que se llama Turá, no Turá. Y que, por cierto, la Turá, famosa consellera de Justicia del tripartito, es su prima, o sea, son familiares. Pero como se han apropiado de una memoria que no conocen y que la conocen de oídas y que les suena, pues no saben de qué hablan en realidad. Jordi Solé Turá, para contextualizarlo, es decir, un comunista catalán, que como la inmensa mayoría de los comunistas catalanes del PSUC no era nacionalista. Jordi Solé Turá, para que te hagas una idea de lo muy antiespañol que era el locutor de Radio Pirenaica. Cuando la gente escuchaba Radio España Independiente, que se emitía desde Bucarest, financiada por Ceausescu, pues el que hablaba, uno de los que hablaban, había varios, pero uno de los que habló durante años era Jordi Solé Turá, ya ves tú, que enemigo de España. Jordi Solé Turá se escinde del PSUC a mediados de los 70 y funda una organización en la que militó tu jefe, que se llama Organización Comunista de España, o sea, no los países catalanes, sino Organización Comunista de España, bandera roja. Ese es el partido que funda Jordi Solé Turá y después vuelve al PSUC y después con la crisis del PSUC acaba en el PSC y es ministro de Cultura y es previamente ponente constitucional. Jordi Soletura era eso que se llama en Cataluña un españolista, se dice de forma despectiva, o españolista, pero fue toda su vida. No es que evolucionase, no, fue siempre españolista, siempre. Era un señor que era panadero de un pueblo y acabó siendo catedrático de Derecho Constitucional, fruto de su esfuerzo y su capacidad intelectual. Y claro, todo esto, estos chicos no lo saben. No, el PSUC, bueno, pues sería uno del derecho a autodeterminación, sería como Carol Rovira o como este Tardá y el otro que está allí. No tienen ni repajolera idea de lo que
están
hablando.
Pero ni de eso ni de casi nada. A mí es que me resulta grotesco, de verdad, ver a Pablo Iglesias en la tribuna del Congreso haciendo alarde de erudición y dando lecciones de cultura a otros y acusándole a Rivera de usted cita libros que no ha leído, como si él fuera, ¿quién te diría yo?, no sé, Demóstenes o una especie de híbrido entre Demóstenes, Unamuno y no sé quién decirte. O sea, mire usted, Pablo Iglesias es un profundo ignorante, es un tipo que dijo en un debate que en Andalucía había habido un referéndum de autodeterminación en el 78, que no sabe ni siquiera citar PricewaterhouseCoopers, que no sabe, o sea, que cita a Jordi Soletura y dice yo Soletura, es decir, que es un tipo grotesco y desde mi punto de vista en la tribuna del Congreso lo que hizo a lo largo de ese debate fue el ridículo. Yo creo que ha salido de esa moción de censura mucho peor de lo que entró, porque se le ha visto el plumero. A lo mejor a los suyos incondicionales, a los del 15M y tal, pues les ha gustado, pero es que a esos ya los tenía. Pero es que con eso no gobierna uno España. Si él pretendía sumar apoyos con el fin de poder cumplir un día su anhelo de llegar a la Moncloa, lo de ayer y anteayer fue absolutamente contraproducente. Es imposible que sume un solo apoyo más.
Hay un elemento clasista, yo lo comento en nuestro periódico hoy, por cierto, nuestro periódico se llama Libertad Digital. Hay un elemento clasista. Es decir, ¿qué se insistir tanto? Usted es un empleado de banca, o sea, usted es un don nadie, usted es un mindundi. Yo soy un profesor universitario que me he pasado toda la vida, pues entre Italia, en Estados Unidos, en Canadá.
Claro, decir,
no, pero al margen de que no tenga la cátedra. Mira, yo cuando veo a un hijo de una ministra, y no estoy hablando de él, sino del otro, que no tiene un apellido que no recuerdo, un hijo de una ministra, diciéndole a un chico que, a un señor, que es hijo de un tendero de la Barceloneta. Decirle, oiga, con ese desprecio de pijo madrileño, diciéndole, oiga, que yo, cuidado, ¿usted quién es? Usted no puede citar. Oiga, tú, niño, tú eres hijo de un ministro, te has pasado toda la vida sin trabajar, rascándote las narices y viajando de Nueva York a no sé dónde porque te lo pagaba tu mamá y tu papá. Eres el pijo de toda la vida, ya, disfrazado de no se sabe qué. Sí, todo eso, y ese elemento clasista está cada vez que se refieren a Albert Rivera con ese desprecio. Mira, yo, en fin, no tengo por qué defender a Rivera, ¿no? Pero ese desprecio tiene que ver mucho con esa componente de clase que ni siquiera son conscientes.
Hay cosas que solo puedes hacer desde las posiciones de supremacía de la izquierda, PP. Porque si tú eso lo haces desde el otro sector, te cae la mundial. Claro. Eso y lo del machismo y feminismo... Sí. O sea, si alguien ayer le llega a decir en la moción de censura a Pablo Iglesias, oiga, señor Iglesias, como veo que está usted muy contento con la señora Montero, si quiere le cedo mi despacho. Exacto. Para que estrechen relaciones. Si le llega a decir eso, se cae la opinión pública, publicada, el Congreso y demás. Y sin embargo, Pablo Iglesias, bueno, se lo puede decir a Andrea Levy y a uno de su grupo.
Ya, pero la prueba de lo mal que les ha ido desde mi punto de vista a la moción es que hoy en sus televisiones amigas, en La Sexta y en La Cuatro, no hablaban más que de eso. Y ayer ya empezaron a monopolizar el comentario del debate en torno a eso. Y si no tienen otra cosa que decir
ya,
de la moción,
pero es que de esto
censura,
se saca mucho rédito. A ver, Montesinos,
yo creo
a ver.
Que no, de verdad. No acuerdo.
Yo creo que cuando Mariano Rajoy estuvo tan firme y tan contundente en la réplica a Pablo Iglesias en el debate, ¿no? Tomando todo el protagonismo como lo hizo, respondiendo primero a Irene Montero y después a Pablo Iglesias, consiguió ser muy duro, muy contundente y muy firme, pero no convirtió el Congreso de los Diputados en un espectáculo, sino que lo llevó a un parlamentarismo serio, pero duro, bronco, pero bueno, un parlamentarismo serio. Yo creo que Rafael Hernando, aun estando de acuerdo contigo, Dieter, de que eso no lo puede decir, porque no queda bien el Partido Popular, pero bueno, hay un vídeo ahora mismo en Libertad Digital sobre lo que dijo Pablo Iglesias con respecto a Ana Botella en La Sexta Noche hace unos pocos años, en lo que, bueno, si eso lo hubiera dicho alguien del Partido Popular, pues estaríamos ahora en otras circunstancias. Pero lo que quiero decir es que a mí no me gustó el tono de Rafael Hernando.
A mí también.
No me gustó ese tono que ya no es firme, sino que es un poco chulesco, ese bolsillo
la mano derecha del bolsillo. Sí. Es, cada uno tiene su estilo y el suyo es ese.
De hecho, hay un reparto de papeles. Ese es el término que quería decir. De hecho, cuando tú preguntas al Partido Popular por qué, te explican claramente que hay un reparto de papeles, que Mariano Rajoy no puede decir ciertas cosas que la propia bancada del Partido Popular quiere escuchar, porque en línea con lo que tú también interpretabas, hay un sentimiento, lo decía la propia María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP y la ministra de Defensa, en una charla informal. Decía: a mí el señor Iglesias me sacó mi marido en el pleno, en el debate, en varias ocasiones. ¿Y qué pasa? Que sobre ellos no se puede decir nada. Hay una sensación en el PP de que a Podemos se le permite todo y al Partido Popular no se le permite nada. Por eso, cuando Rafael Hernando termina, hace incluso un paseillo, sube a los escaños de arriba, es ovacionado, es aplaudido. Después, después también en el patio,
¿tú conoces a algunos diputados igual que yo que se habrán levantado a aplaudirle porque no les queda otra, pero sí, que no les ha gustado ni lo más mínimo la intervención? Sí,
yo he empezado diciendo eso.
Diputados del PP que
sí,
no les ha gustado.
Estoy convencido de que
pero
también.
Vamos, yo
en todo caso,
algunos, tú también,
hoy hemos
seguro.
Modulado, hemos cambiado, ya estamos en otro tema, que es la posibilidad. Ayer salíamos de la moción de censura con el run-run de qué había pasado entre el Partido Socialista y Podemos, y hoy Pedro Sánchez, y esto me lo decía un asesor del presidente del gobierno, dice: los números no le saldrán, es imposible que Ciudadanos hoy se preste ni tan siquiera a
ojo
una reunión
con eso de que los números
Podemos.
Ojo con
bueno,
eso de
es
que los números no le salen. Mira, hay un párrafo en el artículo del Mundo hoy de Pedro Sánchez, que yo creo, dos párrafos, creo que son los importantes antes, para ver si hay un salto cualitativo en el bucle en ese en el que estuvimos durante un año después de las elecciones de diciembre y antes de las de junio, que es que Pedro Sánchez insistía y todo el mundo le decía: ¿pero por qué es usted tan pesado en insistir en que va a hacer algo con Podemos y con Ciudadanos a la vez? Si no, es imposible. Y hoy Pedro Sánchez escribe lo siguiente: los vetos, reproches y ataques entre los que se venían a llamar fuerzas del cambio, es decir, se está refiriendo a Ciudadanos y Podemos, son algo más que piedras en el camino de la regeneración democrática que necesita España. Estos vetos son un muro que solo sirve al PP para entrincherarse en la Moncloa. Por eso, escribe Pedro Sánchez, quiero manifestar abiertamente que me esforzaré para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del gobierno. Pero, si continúan los vetos entre Ciudadanos y Podemos, buscaré decididamente ese apoyo mayoritario al cambio en las urnas. Lo llamaremos a las fuerzas del cambio y a los colectivos sociales en las próximas semanas y demás. Es decir, que lo que hoy pone Pedro Sánchez por escrito es lo de hacer una cosa con las fuerzas del cambio, con Ciudadanos, porque soy el que está en medio entre Ciudadanos y Podemos. Se vio ayer que cuando Albert Rivera y Pablo Iglesias se liaron a palos, es imposible.
Está contando Mariano Alonso.
Buscaré otra cosa más. Yeah. Y hablabas tú de números, pero mirad, hemos hecho los números. PSOE, 85. Podemos, 71. Y ayer le dijo Pablo Iglesias al PSOE: están criminalizando a la Esquerra, 9. Habló con el PNV, no lo cuento. PDCAT, 8. Bildu, 2. Ya, eso le da 175.
Sí, Peter, y con esto termino. Con esto rompe una promesa que ha hecho Pedro Sánchez. Desde que fue reelegido secretario general del Partido Socialista, solo ha hecho una promesa importante. Y es que llamó al presidente del gobierno y le dijo: señor presidente del gobierno, señor Rajoy, no se preocupe, que voy a estar siempre a su lado en la defensa de la unidad nacional, de la igualdad de todos los españoles y de la soberanía nacional. Esa promesa de defensa de la unidad nacional es contraria a esos números.
Bueno, y le dijo...
Y si lo que hace es aceptar esos números, entonces estaría incumpliendo esa promesa que ha hecho al presidente y a todos los españoles.
Ya ves tú. En fin, sería el primer político y el primer socialista que rompe una promesa. En fin,
ya, pero es que esta promesa son palabras mayores.
A mí la promesa me parece... Le prometió eso y apoyarle en la lucha contra el yihadismo. Esas dos promesas hizo y esas dos promesas hace su gente en el Congreso... habitualmente a sus interlocutores populares. Yo creo que la promesa no es lo que le ata. Lo que le ata es la certeza de que si lleva a cabo eso, aunque acabe de ganar un congreso en el partido, hunde al partido y lo rompe por la mitad. Lo rompe por la mitad y más pronto o más tarde tendrá que ir a las urnas. E iría a las urnas con un partido roto. Eso, esa alianza con Bildu, con Esquerra, es imposible. Hoy por hoy es imposible. La única forma que tiene de ganar una moción de censura es apelando a Ciudadanos. Y Ciudadanos no se va a entender con Podemos. Pero es que no se iría a entender con Podemos ya al principio. Yo creo que lo único que impidió la configuración de un Frente Popular después de las elecciones de diciembre y después de las del verano fue precisamente... el pacto que suscribió el PSOE con Ciudadanos y que frenó, bloqueó la entrada de Podemos en el gobierno.
La
y creo que eso
parte
sigue
del
siendo
PSOE
así.
Laminada yo en el último que... congreso, arrasada, sepultada, humillada. No estoy yo muy seguro que vaya a darle la batalla a Pedro Sánchez en vez de dejar que se estrelle. Yo creo que ahora mismo Susana Díaz...
el partido se rompe en las urnas también.
Sí,
¿eh?
Sí, pero hay que ponerse que el 1 de octubre hay... una fecha de la convocatoria de un referéndum, que parece que hay unos que lo quieren hacer. Y ya, ¿sí? Y cada vez más claro. Y después de eso, yo viendo cómo estaba el panorama ayer de lo de la moción de censura y cómo está el PSOE medio en shock, no me extrañaría que vayamos a algo de moción de censura o por lo menos que
son
ese sea el run run. Pepe, ¿tú cómo lo ves?
Yo personalmente estoy seguro de que el PSOE no se va a romper. Por una razón...
¿Porque no se ha roto nunca?
Bueno, primero porque no se ha roto nunca. Y segundo, es que yo no sé quién ha dicho que el PSOE va a pactar con Bildu. Ahí dice ese voy a pactar con Bildu, yo no lo he leído.
No, estamos...
Pero para que le salgan los números, bueno, necesita a Bildu. Bueno, aparte de a todo
sí, pero,
el resto
pero no
de la
es
gente.
Un pacto con Bildu, es que hay una moción de censura y te apoyan unos. Pero bueno, Pepe,
pero,
continúa.
Yo, en fin, la premisa mayor por la cual creo yo que no se va a romper nunca el Partido Socialista... aparte de porque hay una argamasa muy 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 potente ahí, es por una razón, y es que el actual sector crítico y antes oficialista tiene su mayor peso electoral y su mayor peso en general en la España profunda, en la España interior, en la España despoblada, más rural, más agraria, de pequeñas ciudades. Y en esa España el sistema electoral de facto es mayoritario. Esa es la España en la que se han estrellado Ciudadanos y Podemos, porque es una España bipartidista en la que Por cuestiones que tienen que ver con las demarcaciones provinciales y la escasa población y los pocos diputados que se rifan, al final siempre te salen PSOE y PP. Es decir, el tercer partido históricamente es estrella, sea Izquierda Unida, sea el CDS, sea Alianza Popular, sea Podemos o sea Ciudadanos. Si tú montas una escisión del PSOE en Andalucía, Castilla-La Mancha, incluso Galicia, y montas un chiringuito, te conviertes en el CDS. O sea, te conviertes en el partido que no sale. Si tú te pudieras escindir en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en Bilbao, sí. Pero es que ahí es donde está Pedro Sánchez, no donde están los
pero
críticos.
Pero yo no me he expresado bien entonces. Yo no me estoy refiriendo a una escisión. Yo cuando digo que se le rompe el partido, digo que si Pedro Sánchez pacta una moción de censura con Podemos y con Esquerra Republicana, la siguiente vez que vaya a las elecciones se queda en 60 diputados. Es que pierde todos los votos, se le rompe en el sentido de que se le desgaja del PSOE, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Bueno, es que el electorado de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de una buena parte de Madrid y de otros lugares, no entendería eso nunca.
Lo entendió en su día. No olvides que Zapatero fue con Esquerra Republicana, ya no se me olvidó.
Primero, Esquerra... Pero, primera, era otro contexto y,
sí,
y era otra
situación.
Era peor, era Carot.
Era la primera vez que el PSOE pactaba con Esquerra Republicana. Aquí ya lo aguanta.
Y así le ha ido. Y así le ha ido, pero es que el PSOE tiene
lo que le fue es que ganó las siguientes elecciones. Aquí hay una izquierda a la que España se la trae floja desde hace tiempo.
Pero no en Andalucía, no en Extremadura y no en Castilla-La Mancha. Y hemos visto
que no es que Susana Díaz ganara en el último minuto o Pedro Sánchez ganara en el último minuto, no. Es que el Partido Socialista con sus militantes ha arrasado Pedro Sánchez.
Con sus militantes, pero yo os quiero recordar lo que pasó en Francia. ¿A quién eligieron los militantes del Partido Socialista y a quién eligieron los votantes en las urnas? Es que una cosa es lo que hacen los militantes de un partido y luego otra cosa es lo que hacen los electores en las urnas.
¿Pero tú crees que Pedro Sánchez tiene aspiraciones? Bueno, aspiraciones seguro. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, con los resultados que tiene, cree que puede llegar a la presidencia del gobierno con unas elecciones cuando sean cuando sean o con una moción de censura de esta manera? Lo digo porque Pedro Sánchez, sin llegar a hacer eso, se ha estrellado dos veces.
Pero yo creo que Pedro Sánchez sabe que está en este momento, se le ha dado una segunda oportunidad, y yo creo que en lo que está es en una dinámica de quitarle votos a Podemos, de intentar radicalizarse por la izquierda para intentar recuperar una parte de los votos que se le han ido del PSOE a Podemos. ¿Qué es posible que haya una moción de censura? Posible es, pero yo creo que sería letal para el PSOE esa moción de censura. Sería absolutamente letal. Y quiero recordar lo que le ha pasado al PSOE allí donde ha pactado con separatistas. En el País Vasco está desapareciendo. En Cataluña está desapareciendo. En Baleares está desapareciendo. En Galicia está desapareciendo. Es que allá donde el Partido Socialista se ha echado en brazos de partidos nacionalistas radicales o separatistas para llegar al poder, el castigo en las urnas ha sido feroz y brutal. Y digo yo que algo aprenderán. Desde luego, los electores le han castigado.
No tengo tan claro que aprendan.
Yo no sé cuáles son los planes de Pedro Sánchez. Sé la promesa que, insisto, le hizo al presidente del gobierno y por ende a todos los españoles de que va a estar con la unidad nacional, y creo que en un contexto en el que tenemos a la vuelta de la esquina la afirmación, la proclamación del gobierno catalán de que va a poner las urnas y va a haber un referéndum, vamos a ver si lo pone por escrito, si no lo pone por escrito, pero en ese contexto en el que el gobierno catalán dice que va a sacar las urnas, va a estar en paralelo el Partido Socialista negociando con Esquerra, con Bildu, con la antigua Convergencia en el Congreso de los Diputados. ¿Es posible? Yo no digo que no. Ahora, ¿qué es? Bueno, no sé en qué
contexto. Es muy difícil. Es verdad que es difícil de imaginar, porque cómo iba Zapatero, habiendo firmado el pacto contra el terrorismo con Aznar, iba a estar con Jesús Eguiguren negociando con Otegi. Pero en esta moción de censura, y tenemos todavía hasta las 7 para analizarlo, porque yo creo que
con Josu Ternera, ni siquiera con Otegi, estaba negociando con Josu Ternera.
Yo creo que es ahora mismo el siguiente escenario que tenemos. ¿Qué va a pasar ahora? Pablo Iglesias fracasa en su moción, pero dice mano tendida al PSOE. El PSOE dice mano tendida a Podemos.
Y cruce de mensajes.
Que ahora entraremos en cómo hay que vender quién ha llamado a quién. Pero en la moción de censura de ayer hay quien dice, pues perdió Pablo Iglesias, ganó Pablo Iglesias, perdió Rajoy. En lo que parece que hay más consenso es a la hora de valorar quién estuvo mejor en esa moción de censura.
Porque la diputada de Canarias.
Anda, mira, tú también lo piensas.
Sin duda.
Lo del nombre de Podemos es difícil de entender, señorías, porque cuando pudo, no quiso, y cuando quiere, no puede. ¿Con qué derecho dicen que son más legítimos sus votos y sus votantes que los del resto de los partidos? ¿Quiénes se creen que son para despreciar a los millones de personas que no les votaron? Me indigna estar aquí participando de un acto electoral del señor Pablo Iglesias. Me avergüenza que nos estemos gastando el dinero de los ciudadanos en este debate televisivo de propaganda de Podemos. Usted ha denigrado a la política y a los políticos, pero se ha hecho político. Usted ha descalificado a los cargos públicos y a la casta, pero se ha convertido en cargo público y en casta. Conozco Venezuela como la palma de mi mano, y gente como usted destrozó un país y la vida de muchos venezolanos y de muchos canarios, porque los canarios sabemos lo que fue Venezuela y lo que es hoy. Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas, y con ese tonito, ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío.
Doña Ana Oramas, diputada de Coalición Canarias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es verdad, porque por lo menos se ha publicado, que a usted le han felicitado hasta mujeres de Podemos por la intervención del otro día?
No, no me han felicitado. Hubieron dos diputadas que me sonrieron.
Ah, como ya hay complicidad, ¿no? ¿Le han dicho usted que después de su intervención ha habido gente que la califica como la ganadora del debate de moción de censura, señora Oramas?
No, eso no lo sabía. Estoy también de presidenta de la comisión de la crisis de las cajas de ahorro y entidades financieras, y ayer al acabar el pleno me metí hasta las 8 de la tarde en la mesa de junta de portavoces. Y hoy por la mañana he estado trabajando. La verdad que no sabía que habían dicho eso. Yo creo que lo que han ganado los ciudadanos, sobre todo aquellos ciudadanos de buena fe que votaron a Podemos, porque creo que ayer el señor Iglesias se ha quitado la careta. Se ha quitado la careta y, bueno, ha sido un desperdicio que los problemas que tiene este país con la crisis económica, con el paro, con el tema catalán, con la crisis europea, que estemos dos días perdiendo dinero y tiempo para más ego de un líder político y para su ego personal, ¿no? No es serio, desde mi punto de vista. Pero creo que también ha venido bien porque bueno, se ha dado a la gente cuenta de qué programa tiene, que es ninguno. Se ha dado cuenta de los descalificativos que tiene a todo el mundo, que no es un hombre para sumar, ¿no? Y sobre todo de la mentira que dijo, porque dijo que esta moción era para desbancar al PP. Y yo le dije que bueno, que hace un año él se pudo haber abstenido para haber un gobierno, ni siquiera lo tenía que haber apoyado, de PSOE y Ciudadanos, y que yo sí voté por ese cambio. Y él tendría que explicar a sus ciudadanos por qué, por su interés personal y por atacar al PSOE, no produjo ese cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que además ese espectáculo de estar 3 horas interviniendo, tipo Fidel Castro, y además alargando los últimos 15 minutos para que el señor Rajoy no entrara hasta las 3:15, y la señora Montero 2 horas y media, con 8 réplicas, el señor Iglesias. Pues bueno, pues se ve que, y que encima en todo ese tiempo no hayan hecho una sola propuesta que afecte a la vida de los ciudadanos, pues mire, hasta el final ha merecido la pena, ¿sabes?
El formato del debate de la moción de censura, que privilegia sobre todo al candidato, hizo que hemos escuchado el resumen del tiempo que ustedes le dieron para replicar a Iglesias, que no fue mucho más de lo que hemos escuchado, pero la última palabra la tiene el candidato. Y a usted, sin derecho a réplica, Iglesias le dijo esto.
Su intervención no merece respuesta ninguna. Sí, diré que me ha extrañado ver que a usted le aplaudían simultáneamente los diputados de la bancada socialista y los diputados de la bancada popular. Creo que no tiene mucho sentido, señorías, aplaudir a tránsfugas. De verdad, no lo hagan. Son tránsfugas. Están dispuestos a venderse a quien les pague más. Solo le diré, señora Oramas, que dé recuerdos de nuestra parte al señor Julio Bonis, el que fuera consejero de Sanidad, que está en Baja California. Conoce usted muy bien Venezuela, no sé si Baja California también, que allí está con el pequeño de los Puyol. Recuerda a Román Rodríguez, que también le llamaban el mexicano, ¿verdad?
Señor Oramas, ahora tiene oportunidad de responder a Iglesias, porque parecía ya son ustedes tránsfugas, también son corruptos y no merecen respuesta.
Mire, yo no sé en qué partidos ha militado el señor Iglesias, que creo que en alguno. Yo llevo 30 años en la misma fuerza política y él llama a tránsfugas a llegar a acuerdos, a pactar, a intentar que este país tuviera un gobierno y no fuera unas terceras elecciones, a tener sentido de Estado en aquellas cosas que son importantes para los ciudadanos y para este país, que nosotros somos un nacionalismo constitucionalista. Y no me aplaudió el PSOE y el PP, también me aplaudió Ciudadanos, y los únicos que me abuchearon pues son los únicos apoyos que tuvo él, Podemos, Esquerra y Bildu, pero como usted verá, a mí los apoyos de Esquerra, Bildu y de Podemos pues no me interesan para nada. Y después es muy gracioso, en Canarias lo llamamos eso el clásico líder político godo, que es que cuando desde la época de Franco, en la época de democracia, cuando llegaba por primera vez un ministro a Canarias que no tenía ni idea ni se preparaba los asuntos, le pasaba un papelito antes de aterrizar, ¿no? Y le debían pasar un papelito, pero claro, se lo debían de pasar mal. Y resulta que don Julio Bonis, que creo que lleva 30 años fuera de la política, o 35 años, fue consejero con el señor Román Rodríguez, que acusó de tener también negocio y que lo llevan mexicano en Baja California, pero resulta que es que no, él no es de Coalición Canaria. Él está en la oposición, él es de Nueva Canaria, o sea que ni siquiera es de mi partido, pero vamos, mire. Sí, es que es patético, ¿sabes? O sea, es patético todo esto. O sea, esto es un espectáculo, puro teatro. Y para nada de más.
Señora Oramas, dentro del espectáculo que se vivió ayer y que además se está trasladando hoy, ha sido en la Asamblea de Madrid, donde se ha vuelto a vivir el tema del machismo y el feminismo, está precisamente cómo se sienten algunas de aludidas o no por cuestiones machistas y qué puede decir y qué no puede decir dependiendo del partido que seas. Usted dijo que a Pablo Iglesias le gustan las mujeres, que no le gustan las mujeres no sumisas. ¿Por qué?
Pues mire, sencillamente porque él en la primera réplica que le hizo, en el tonito ese machista y misógino, ¿sabe? De que usted es muy apasionada y se tiene que controlar. Pero tiene la costumbre, la fea costumbre, de descalificar a las mujeres políticas y a las mujeres periodistas que trabajan en el Congreso. A mí me pareció totalmente desafortunado y que no tenía necesidad don Rafa Fernández decir aquello. Pero fue mucho peor que don Pablo Iglesias en el Congreso, en la tribuna, en un momento dado arremetiera y dijera que la señora Levy, del Partido Popular, le prestaba su despacho para tener una relación amorosa con uno de Podemos. Eso sí, que es, en toda regla, un tema absolutamente machista, de esa ironía misógina que tiene. Y bueno, yo no he dicho eso. Hay cargos públicos de Podemos, mujeres, lo ha dicho la Descansa, lo dijo la señora Tania, no sé cuál es el apellido, lo dijo las concejalas de Madrid, y han dicho públicamente que su partido tiene un componente machista y misógino. ¿Y usted? ¿Usted no sabe la ola que me han contado que me hicieron las periodistas del Congreso cuando yo intervine? Porque es que ha descalificado a periodistas que les son incómodas, y además ni siquiera que se pueden decir que son periodistas que trabajan ni para medio, podríamos decir, de la derecha ni nada. O sea, a Cristina Pardo ayer y a mí, en el primer tuit que sacó Cristina Pardo diciendo que era martes y 13 de las 13 horas que iba a durar aquello con un tipo cubano, ¿no?, la llamaron de todo. Pero es que a Ana Romero le hizo una pregunta en una rueda de prensa de temas muy importantes y muy serias y le dijo que le gustaba mucho el abrigo de pieles que tenía. Este señor es que va intentando dar lecciones a todas. A mí le faltó decirme, Rubita, pues no, señor, un respeto a las políticas, a las mujeres de este país, a tus compañeras de partido y a las periodistas que hacen su trabajo, por cierto, muy duro en el Congreso de los Diputados. Es lo que dije, ¿no? Y bueno, él cree que todos tenemos que tener miedo. Yo, ni a nivel personal, ni mi fuerza política, le tiene miedo a Podemos. Llevo 48 horas recibiendo las ordinarieces y las soeces más impresionantes que se puedan ver en las redes sociales, porque además siempre usan la descalificación tipo sexual. Métete por donde te quepa no sé qué, ojalá te follen, no sé qué, no sé cuánto, hija de la no sé qué. Y bueno, esa es la estrategia, con el logo de Podemos. Algunos también anónimos, ¿no? Pero con el logo de Podemos, miles. Y ayer el señor Monedero, pues lo mismo. Pero no les tengo miedo, es que me trae sin cuidado. Como me decía un amigo ayer, porque me han felicitado gente de la derecha y de la izquierda de Andalucía, de Galicia y de tal. He tenido 500.000 visualizaciones del vídeo, ha sido... Con eso dice un amigo mío, mira, Ani, lo tuyo de ayer, esos 5 minutos y esos 2 minutos, fue cuando gana la selección española, has hecho feliz a 30 millones de españoles. Esos 30 millones de españoles que no votaron a Podemos y que el señor Pablo Iglesias dice que no son gente y que el Congreso no representa a la gente. Bueno, pues mire, he hecho feliz a toda España, porque yo le dije al señor Iglesias lo que piensan la mayoría de los ciudadanos de este país, los de izquierda, los de derecha y los de centro. Y además se lo dije sin ser con los descalificativos que hace él. Pero encima, él es un machista y un misógino. Punto. Y si no le gusta, pues él tiene el problema con ella.
Por último, señor Oramas, lo que se está hablando hoy es de un posible acercamiento del PSOE y de Podemos. Podemos está más en ello, diciendo que ya han hablado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que si una moción de censura cuanto antes. Pedro Sánchez diciendo que, como lo ha puesto por escrito, se ve que las fuerzas del cambio no se entienden, que él va a buscar las fuerzas necesarias para desbancar al PP del gobierno. Hacíamos antes cálculos y, por ejemplo, PSOE 85, Podemos 71, Esquerra 9, PDCAT 8, Bildu 2 dan 175, pero a lo mejor se necesita el voto de una diputada de una formación canaria para hacer el 176. ¿Usted, en este caso, coalición canaria, apoyaría una moción de censura en la que con el PSOE, Podemos, Esquerra, PDCAT, Bildu, el PNV, digamos, otras fuerzas, el objetivo fuera desbancar a Mariano Rajoy?
Mire, ayer el señor Pablo Iglesias dijo que con Ciudadanos ni agua. Y Coalición Canaria, ayer en intervención le dije claramente que jamás Coalición Canaria apoyará, y lo dijimos cuando él salió diciendo que quería los servicios secretos, defensa, esos temas tan sociales, de los del movimiento del 15M, pues esos temas, cuando dijo aquello, nosotros dijimos que jamás apoyaríamos un gobierno donde estuviera Podemos. Esa es decisión de mi fuerza política y, desde luego, mía personal. Y además lo dije ayer, jamás le votaremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo llevo 30 años conociendo Venezuela y todos los canarios conocemos Venezuela. En Venezuela viven 200.000 canarios y no queremos y gente como el señor Iglesias, programas políticos como el señor Iglesias, ese eliminar al que no piensa como yo, que ayer dijo, este país sería mejor si eliminara el Partido Popular. O sea, hay que extinguir a los medios de comunicación, a los partidos que no piensan como ellos, a la sociedad en general. Bueno, pues hoy Venezuela es lo que es, cuando era el país más rico de América Latina. Y yo no quiero para mi país ni para mi tierra eso. Desde luego, nosotros jamás. Y segundo, yo estoy convencida que Ciudadanos está en la misma línea. Entre otras cosas, el señor Iglesias ayer ha dicho que con Ciudadanos no tiene nada que hablar. Pues muy bien, pues. Y mire, el señor Iglesias nunca va a hacer una operación desmontada al señor Rajoy que suponga que ese gobierno lo lidere un socialista. Porque su obsesión no es quitar al señor Rajoy. Su obsesión es desbancar y extinguir y exterminar al Partido Socialista y convertirse en la alternativa de gobierno a este país. Que no lo va a conseguir, gracias a Dios, porque este país necesita una alternativa democrática, que es el Partido Socialista, que tendrá que tener su tiempo para recuperarse, porque en una democracia tiene que haber alternancia. El Partido Socialista, bueno, ayer realmente lo que hubo es una no agresión por parte del Partido Socialista a Podemos. Sin embargo, el señor Iglesias pues descalificó a miembros cualificados del grupo parlamentario del Partido Socialista, que el portavoz del socialista tuvo que salir a defenderlo. Él no está siendo amigo. Miren, le cuento la última. Pedro Quevedo gobierna en Nueva Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento y en el Cabildo, en un pacto con Podemos. Pedro Quevedo, en su ingenuidad, en su primera intervención, pues bueno, pues estuvo... justificó porque se abstenía, pero estuvo muy elegante con Podemos, diciendo que ellos gobiernaban juntos. Bueno, el otro lo llamó tránsfuga, corrupto, haciendo amigos. ¿Usted me entiende? O sea, ayer Nueva Canaria estaba que se la llevaba al fuego, porque encima dice que Román Rodríguez, el líder de Podemos, está en Baja California haciendo negocio con los Puyol. Que además, yo le quiero decir, yo no soy afín a Román Rodríguez, pero es una persona impecable, íntegra, no tiene nada en Nueva California ni tiene nada que ver con los Puyol. Pero es que vamos, estás haciendo amigos, pero hombre, si tú no dices que quieres hacer una alternativa de izquierda a base de piñazo, hombre, por favor. Mire, lo más gracioso de todo esto, hay un vídeo que está rulando por las redes, que dice, resumen de la intervención del debate entre Ana Lama y Pablo Iglesias. Se ve una niña con unos guantes de boxeo y un niño, la niña se va después del entrenamiento, el niño le pega un piñazo por detrás, la niña se vuelve y le da unos piñazos y lo tumba en el suelo. Pues mire, pues hay que reírse, ¿sabes? Porque es que este va siendo amigo, ¿no? O sea, es que va dando puñaladas con la espalda. Es que no tiene cabeza. Este chico tiene que madurar, ¿me entiendes? El gobierno, este país es una cosa muy seria y el Congreso de los Diputados se merece un respeto. Y yo creo que ellos han perdido todo el respeto a todo, ¿no? Y en ese sentido yo estoy tranquila, me trae sin cuidado las barbaridades que me están diciendo en redes, porque hay 30 millones de españoles que no los votaron y que son gente. Y el Congreso de los Diputados representa a esos 30 millones de personas que no les votaron y a los 5 millones que también les votaron a ellos.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber analizado la moción de censura con nosotros aquí en La Tarde de Radio.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y les doy la palabra a Isabel San Sebastián Montesinos y Pepe García Domínguez, que quieren comentar lo que acaban de escuchar.
En Es Radio es La Tarde de Dieter. En Es Radio es La Tarde de Dieter.
Nieves, GastroPlus, no sé, pues para Pablo Iglesias, si ha escuchado todo lo que le ha dicho Ana Oramas en la sintonía de La Tarde de Radio. Bueno, haciendo pues... amigos, le ha llamado misógino, machista, que no tiene cabeza y que nunca conseguirá sus planes de ser presidente del gobierno, aunque él, según Ana Oramas, lo que quiere es destruir al Partido Socialista. GastroPlus, para los que les siente mal las digestiones pesadas...
Pero que consulten a su farmacéutico, a su dietista, y lo tienen, por supuesto, en la farmacia mundonatural.es.
¿Qué os ha parecido, Isabel, lo que ha dicho Ana Oramas?
Pues me ha parecido muy puesto en razón y me gustó sobre todo su intervención en el Congreso. A mí la que más me gustó, con mucha diferencia, fue Ana Oramas. Y, entre otras cosas por la brevedad, porque lo bueno sí breve, dos veces bueno. Y me ha parecido muy puesto en razón lo que ha dicho. Es verdad, Pablo Iglesias es un tipo profundamente machista. Y profundamente misógino. Y es un tipo profundamente carente de humildad. Eso tiene una arrogancia que no le cabe en el pecho, y esa arrogancia se multiplica cuando habla de una mujer. Y es verdad que no le gustan las mujeres no sumisas, y es verdad que se dirige en ese tono chulesco y despectivo a todo el mundo. Y cuando yo he tenido que debatir con él en televisión, no entiende la discrepancia ideológica. Él solo entiende el acoso y derribo. Es un tipo terriblemente sectario y terriblemente peligroso en términos intelectuales y en términos políticos. Y yo creo que Ana Oramas lo retrató magistralmente en su intervención parlamentaria, y lo ha retratado muy bien aquí. Y es un tipo peligroso, al que yo creo que también retrató muy bien Rajoy cuando subrayó esa faceta suya. Es peligroso. Pablo Iglesias no es una anécdota, es un tipo muy peligroso.
Es muy llamativo y muy inusual que al término de una intervención parlamentaria te elogien y haya comentarios positivos de ti por parte de miembros de otras formaciones políticas. Y lo que ocurrió cuando habló Ana Oramas hace ya dos días, quiero recordar, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, lo que ocurrió es que en los pasillos del Congreso de los Diputados escuchamos en boca de diputados de otras formaciones políticas, no solo del Partido Popular, ella lo ha medio desvelado también, sino de Ciudadanos, del Partido Socialista, en los pasillos, reconocer cómo en tan poco tiempo, porque es verdad que siendo una formación tan minoritaria, el tiempo que tienen es muy limitado, pues elogiarle el tono, las formas, cómo lo había condensado todo, y la verdad es que fue muy aplaudida, insisto, por dirigentes políticos de otras formaciones, y eso, créanme, quienes me escuchan, que yo que estoy en el Parlamento durante mucho tiempo, es extremadamente raro con respecto a Pablo Iglesias y la denuncia que ha puesto encima de la mesa. Yo lo he vivido con algunos compañeros periodistas y él ha tenido que rectificar y pedir perdón. Es que es el ejemplo de que él ha cometido abusos con respecto a compañeras periodistas. Yo recuerdo cuando a la compañera del Español le dijo lo del abrigo. Es que había que ver las caras de los periodistas que estábamos allí, ojipláticos. Y a la prueba de que se equivocó es que después tuvo que disculparse.
Pepe.
Yo, no es por hacer de abogado del diablo, ¿no?, pero con todos los respetos del mundo, diré que la señora Oramas no es nadie y que no tenía que tener ningún protagonismo en esta moción de censura, porque la representante de los... Sí, es la representante de los nacionalistas canarios, que me parece que no son... Bueno, tenían excesiva vela en este...
En el Congreso de los Diputados, un escaño es importante, ¿eh?
Sí.
Es decir, ojo con los que no son nadie. En fin, Partido Nacionalista Vasco, preguntemos lo que han sacado. El
Pedro
señor
Quevedo
con un...
No, yo no te digo que no facture, yo te digo que no debiera ser la protagonista y la niña en el bautizo de esta moción de censura. La señora Oramas tiene una enorme habilidad para chupar micrófono, y eso en política se valora y está bien, y yo lo aplaudo. ¿Qué dijo que gustó tanto? Dijo lo que se dice en las tertulias de La Sexta Noche, y no lo digo por ti, lo digo por La Sexta Noche, La Cuatro, la que sea. No, yo no veo la tele.
La Sexta Noche no dicen que Pablo Iglesias sea un machista.
Bueno, da igual, ¿eh?
La
Sexta
en
mediodía, yo qué sé.
Si
le
ocurre decir eso en La Sexta, no vuelve a La Sexta.
Isabel, yo qué sé.
Ya te digo yo, que eso en La Sexta no lo dice.
Pepe, que te roban el turno.
No veo la tele. No veo la tele por prescripción facultativa. Yo todo lo que sé de La Sexta, créeme, lo oigo aquí. Cuando se habla de un tío que es un presentador, que no, ¿cómo se llama? Parreras,
sexta,
o no sé qué. No tengo ni idea de
no
ese asunto.
A nadie que diga eso, bueno, si igual, lo dijera, pues, no volvería.
Da igual.
Un segundo, Pepe, provocas.
Pero cuando ocurrió lo del abrigo, estuve yo en La Sexta esa tarde y puede decir claramente que no me gustó sin ningún tipo de
problema. Yo que vi una jornada, media jornada del debate en televisión, de la moción, y alguna reflexión, creo que objetiva, ¿no? Te diré que Pablo Iglesias estuvo por encima de las expectativas que yo me había creado. No es Churchill, ¿eh? Entonces, yo, no, juicios personales, es malo, bueno, esas cosas de carácter a mí me dan igual en política. Que sea malo o bueno, que le gusten las mujeres de un modo o de otro. Incluso sus perversiones o las del prójimo me son indiferentes. Ahora, como aspirante,
ser peligroso no
como
ser
aspirante,
malo,
es que yo lo que procuro es tener una cierta coherencia intelectual. Si alguien lo considero peligroso, nunca diré que va a fracasar seguro. Porque si es peligroso es que puede que no fracase. Pero si afirmo al mismo tiempo que va a fracasar porque es tonto y digo que encima que es peligroso, hay una incoherencia, hay una disonancia.
Va a fracasar democráticamente porque este país no quiere, creo yo, otorgar su confianza mayoritaria a un individuo tan peligroso y tan sectario como Pablo Iglesias.
Como veréis, quedan muchas cosas por decir y vamos a darles una hora más, pero tendrás tiempo, Pepe. Lo que pasa es que si me les provocas, se lanzan a las noticias y te doy más tiempo hasta que vuelvas a provocar.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
La diputada de Coalición Canaria acaba de pasar por nuestros micrófonos.
Sí, tras su enfrentamiento con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante el debate de moción de censura, Ana Oramas ha señalado que nunca apoyará un gobierno de la formación morada porque dice que no quiere para España lo que tiene Venezuela. Oramas también ha revelado que lleva 2 días recibiendo grandes críticas en las redes sociales.
Y bueno, él cree que todos tenemos que tener miedo. Yo ni a nivel personal ni a mi fuerza política le tiene miedo a Podemos. Llevo 48 horas recibiendo las ordinarieces y las OS más impresionantes que se puedan ver en las redes sociales, porque además siempre usan la descalificación tipo sexual, métete por donde te quepa no sé qué, ojalá te follen, no sé qué, no sé cuánto, hija de la no sé qué, y bueno, esta es la estrategia con el logo de Podemos.
Más asuntos. Ciudadanos reivindica como propio la ayuda a los jóvenes anunciada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Se trata del complemento salarial que los de Rivera vienen reivindicando desde 2015. Su portavoz económico, Tony Roldán, asegura que estaba al tanto del anuncio hecho hoy en Bruselas por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Yo sabía que la ministra iba a ir a Bruselas a negociar, bueno, iba a ir a Europa para intercambiar opiniones sobre esta cuestión, porque se hablaba de la garantía juvenil europea, que, insisto, es un dinero que se había tirado a la basura durante años, más de 2.000 millones que nos tocaban a España se tiraban a la basura porque el gobierno no tenía ninguna idea para implementar ninguna política con ese dinero. Gracias a Ciudadanos va a haber un complemento salarial que se va a financiar con esa ayuda.
Un complemento de 430 euros mensuales al que los jóvenes podrán empezar a solicitar a partir del mes que viene y para cuya luz verde definitiva será necesario un decreto ley que Ciudadanos y el Gobierno confían en sacar adelante con el apoyo del resto de grupos.
Gracias, Mariano. Los sindicatos de estibadores han convocado 4 nuevos paros de 48 horas para finales del mes de junio y comienzos de julio, aunque en esta ocasión no serán ininterrumpidos sino parciales y solo afectarán a las horas impares. Los sindicatos de la estiba convocan estas nuevas huelgas sin que aún haya terminado el calendario ya programado, que aún prevé 3 jornadas de paros parciales para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Y con esta convocatoria se extienden 2 semanas más el conflicto en los puertos. El juez desestima la demanda de los taxistas contra Cabify. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un juzgado de lo mercantil. Rechaza íntegramente la demanda por competencia desleal y violación de las normas de transporte que la Federación Profesional del Taxi de Madrid había interpuesto contra Cabify. Sostiene la resolución que no se ha demostrado que Cabify haya inducido a sus conductores con licencia VTC a cometer infracción alguna, en concreto a captar clientes por la calle. Recordemos que este servicio utiliza una plataforma digital donde el cliente siempre contacta previamente con el conductor. El fallo indica que las normas invocadas por los taxistas no imponen ninguna obligación a Cabify, sino directamente a los titulares de las licencias, y el juez sí admite la existencia de algunas lagunas legales para valorar el funcionamiento de estas plataformas.
Gracias, Fernando. Ya tenemos fecha para el inicio de las negociaciones del Brexit entre Bruselas y el Reino Unido. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Se confirma. ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. El próximo lunes, en 4 días, comienzan esas negociaciones, según acaba de confirmar en un comunicado conjunto el Ministerio Británico para el Brexit y también la Comisión Europea. Tal y como estaba previsto, esta primera fase de las negociaciones se hará bajo el artículo 50, como solicitaba el Reino Unido. Se pone en marcha, por tanto, el proceso para la salida del Reino Unido de la Unión, pese a que la formación de gobierno de Theresa May está todavía en el aire. Aún no se ha cerrado un acuerdo con el Partido Unionista Democrático y hasta el miércoles, una vez iniciadas ya las negociaciones, no vamos a conocer tampoco su programa de gobierno. Aún así, como decimos, Verónica, y esto es última hora, el próximo lunes arrancan las negociaciones para el Brexit.
Gracias, Esmeralda. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. En la A6, la carretera de La Coruña, en la zona de Las Rozas, hasta La Florida, en la entrada y en la salida en Majadahonda. La entrada por la 1, la de Burgos, tiene algunas complicaciones en la zona de Alcobendas. También se van a encontrar con dificultades en la A2, en la carretera de Barcelona, en la salida de la capital a la altura de Torrejón de Ardoz, y también en la entrada, pequeñas dificultades. En la salida por la 3, la de Valencia, hay problemas en Rivas, vacía Madrid, y también con algunas complicaciones complicaciones en la salida por la 5, la de Extremadura, cerca de Móstoles. En la M40, retenciones en el entorno de Villaverde, circulando hacia la A4, hacia la carretera de Andalucía, también algunos problemas en Hortaleza y luego en Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay además algunas complicaciones en la provincia de Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, y en la provincia de Málaga, en la A7, retenciones en el tramo habitual en Nueva Andalucía, dirección Cádiz. Vamos a acabar en Cáceres, porque en la A66 se van a encontrar con dificultades a la altura de Aldea del Cano. En el kilómetro 574, sentido norte, está cortado uno de los carriles debido a un accidente. Por tanto, deben extremar la precaución en la zona.
Pues tengan en cuenta esas recomendaciones, oyentes de radio, como esta también, que les hace Nieves.
Sí, Securitas Direct. ¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y de negocios? Pues en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España y en toda Europa, porque más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. 900-130-900, 900-130-900.
Vamos a seguir con la tertulia, porque tenemos muchas cosas que decir, sobre todo aquí algunos. Pepe García Domínguez, provocando Isabel San Sebastián y se lanza Montesinos. Nos queda una hora, así que repartíos los turnos, por favor. Y por cierto,
los papeles.
Eso. Y por cierto, tengo que decir algo que yo creo que le ha salido muy bien y que es el mayor de los éxitos que tuvo ayer Pablo Iglesias en esa moción de censura. Que no se me olvide, Nieves.
En Es Radio, es la tarde de Dieter. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Seis y diez de la tarde, 5:10 en Canarias, en la última hora de Es la Tarde de Radio, con Isabel San Sebastián, Pablo Montesinos, Pepe García Domínguez y Audi Spray Nieves, para que se nos escuche bien lo que tenemos que decir.
Para limpiar el interior de nuestros oídos, lo hacíamos con un bastoncillo, pero la solución es Audi Spray, porque es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos con total suavidad y es una revolución de venta en farmacias y también Audi Spray Junior.
Pues decía yo que hay algo que no sé si se está teniendo en cuenta y precisamente porque no se debate es por lo que yo creo que fue uno de los éxitos de la moción de censura de Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias se le presenta la oportunidad de ponerse a hablar las horas que quiere en el Congreso de los Diputados para hacer una moción de censura, que entre otras cosas es, te presentas tú como candidato en lugar del presidente del gobierno.
Con un programa del que no sabemos casi nada.
Correcto. ¿Pero qué dijo Pablo Iglesias cuando Albert Rivera, entre otros, le dijo, oiga, que usted no ha dado ideas, que usted no ha dicho qué es lo que va a hacer? Pablo Iglesias dijo, es que no hace falta que yo lo haga. Para eso están los ayuntamientos del cambio, que ya están teniendo un éxito de gestión brillantísimo. Nadie, ni del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos, que se lo dijo a Albert Rivera, ni de ningún otro partido, nadie le rebatió esa afirmación. De hecho, hoy hemos hablado con nuestro compañero Vicente Alcaide en Zaragoza porque Pablo Iglesias se puso a dar ejemplos. Y uno de los que dio fue el alcalde de Zaragoza, que ha batido el récord en dinero en emergencia de los planes sociales. Y en Zaragoza decían, pero bueno, los que se saben los datos. Porque resulta que el dato que se daba ayer, y era noticia con la que le podían haber rebatido ayer, el dato que salía en Zaragoza es que se ha gastado 175.000 euros en publicidad el alcalde para sí mismo y no se ha gastado el dinero, ni un euro ejecutado del 1,5 millones de ese presupuesto que decía Pablo Iglesias que tiene de récord de emergencia social. Pero yo creo que es algo que es un éxito que está teniendo Podemos, que está calando, que se está diciendo que los ayuntamientos del cambio están teniendo éxito en eliminación de la deuda en Madrid, que hoy es titular. El Kichi en las últimas encuestas, y están ahí, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, nos gustará más o no, pero el Kichi en la última encuesta le dice que el PSOE, como le sigue apoyando, sale. Las encuestas que salían de Colau, lo podemos tener ahí. En Valencia, a pesar de lo que se estaba publicando y lo que se está diciendo, siguen ahí. Y creo que es algo que por lo menos lo está gestionando bien Podemos, que él coge y dice, señores, el mejor aval que tengo yo para llegar al gobierno es que los míos aunque no me soporten Carmena, Colau y demás, los míos lo están haciendo estupendamente y nadie le rebatió en eso, ¿eh?
En línea con lo que estás comentando, aunque vaya un poco a los márgenes del debate sobre la moción de censura, pero el pasado lunes se celebraba en la sede del Partido Popular, en la calle Génova, una reunión, no sé quién la presidía, creo que era Fernando Martínez Maillo, pero no lo recuerdo exactamente, con los responsables electorales, provinciales y regionales del Partido Popular. Y el lamento de uno de los responsables electorales del Partido Popular es que veía al partido muy poco movilizado de cara a las elecciones autonómicas y locales, que aunque falta tiempo, él decía que a tenor de que ya el Partido Popular está desalojado en muchas plazas, has comentado algunas de ellas, que veía muy poca movilización, que veía muy poca actividad política, a excepción, me citaba, del Partido Popular en Valencia, donde sí que es verdad que se está sumando algunas movilizaciones en la calle. Isabel Bonig aquí explicó, ¿no?, a favor de el castellano y demás, y en contra de las políticas en materia educativa que se están llevando a cabo en la comunidad. Lo que quiero decir con esto es que, apoyando a esta tesis que tú decías, que no solo es que en el Partido Popular no se diera réplica a esa, en teoría, buena gestión de los ayuntamientos del cambio, es que...
No, el Partido Popular ni en ningún otro partido.
Por eso, ya, pero bueno, es que, como me sé el dato del PP, pero evidentemente también Ciudadanos, ¿no? Pero que estamos viendo a un partido, en este caso el PP, pero Ciudadanos también igual, que ha hecho Mariano Rajoy o algún miembro de la Dirección Nacional algún acto político, algún acto público, por ejemplo, en Zaragoza, para desenmascarar a los gobernantes allí, o lo ha hecho en alguna otra zona en la que este gobierno, gobernando el Partido Socialista con Podemos, no lo está haciendo, o se activan ya el PP, Ciudadanos,
es que están en otra guerra, es que están en otra guerra, bueno, pues, desgraciadamente para ellos y para todos los demás.
Vamos a ver, capitalizar políticamente la gestión de un ayuntamiento de una comunidad autónoma es bastante fácil. Te llames Podemos o te llames como te llames. Es muy fácil, porque y por eso, por ejemplo, los gobiernos autónomos suelen, los partidos que gobiernan autonomías pueden eternizarse en el gobierno, pasa en muchas autonomías, no solo en Andalucía. Ha pasado en Cataluña, pasa en Galicia, con el Partido Popular, etcétera. Es relativamente sencillo. Y con los ayuntamientos también, por una razón que tiene que ver con los escasos costes políticos que van asociados a eso. En realidad, como no te cobra impuestos de la silla y las tasas municipales, etcétera, pues el grueso de la financiación de los ayuntamientos tiene que ver con el ladrillo, como todo el mundo sabe. Si se recupera la economía, si vuelve a haber crecimiento, si se vuelve a mover el sector de la construcción, y se está moviendo en las grandes ciudades, se está moviendo en Madrid mucho y en Barcelona, no en la España interior, pero sí en las grandes capitales, ya se ha acabado la crisis inmobiliaria, te lo dice cualquiera que esté en el sector. Todo eso significa incremento de ingresos fiscales tributarios para los ayuntamientos. A partir de ahí, oye, gastar es lo más fácil del mundo. Es decir, repartir dinero es comodísimo y es una fuente inagotable de votos.
Eso no tienes, a pesar de eso, no se tienen las calles limpias.
Bueno, vamos a ver, una cosa es que vayas a hacer la crítica, y que podemos hacer la crítica en un medio, y otra cosa es hacer una cierta reflexión sin un interés muy inmediato de condicionar a la audiencia, que es lo que estoy intentando hacer yo ahora. Entonces, en ese sentido, quiero decirte que, bueno, no hago una reflexión agitativa ahora mismo. Entonces, eso es muy fácil, es muy barato. Y da igual que sea tonto o listo el que está de alcalde. Tú tienes dinero, lo gastas. Oye, pues al grupo al que vas a asignar ese dinero acabará votándote, porque al final compras voluntades. Eso lo hacen todos los partidos. Pero si te toca la casualidad de que cuando la recuperación económica vuelve, tú estabas allí, tú pasabas por allí, que es lo que les ha pasado a estos, que les está ocurriendo a estos, pues es muy probable que lo capitalicen. Yo no me extrañaría de que renovasen muchas alcaldías los de Podemos, pero no por su gestión, buena o mala, que puede ser buena o mala, es independiente de eso, sino simplemente porque es que hay más dinero. Y bueno, cuando hay más dinero, lo reparten.
Pero eso es cierto y estoy de acuerdo, pero no es baladí el dato que daba el compañero de Zaragoza hace un rato, de que Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha gastado 175.000 euros en autobombo. 175.000 euros.
En 5 meses.
En 5 meses. Es que vamos a 1.000 euros al día. Es que el autobombo funciona cuando encima tienes 2 televisiones que están a tu servicio de forma permanente y sin necesidad de que gastes, porque eso lo llevan en la simpatía propia, y están todo el día con el autobombo más el que tú financias con el dinero de los ciudadanos, pues hombre, eso evidentemente produce sus frutos. Y cuando encima tu principal adversario a nivel municipal, que es el Partido Popular, porque Ciudadanos todavía no ha tenido, lo cual no ha tenido tiempo, lo cual no le exime de responsabilidad de haber hecho los deberes y de haber contrarrestado y argumentado y contraargumentado esa afirmación de Pablo Iglesias. Deberían haber hecho los deberes y la deberían haber refutado. Pero cuando tu principal adversario, que es el PP, porque el PSOE está gobernando con ellos en comunidades y ayuntamientos, ahí están juntos, luego tu principal adversario, como le decía Pablo, está en otra guerra, que es defenderse de su propia corrupción y responder de sus propios casos de corrupción. Y le sale uno en Valencia y otro en Madrid, donde están hasta las orejas, y en Valencia hasta las orejas. Y tal. Claro, es que es muy complicado, es que el PP está en otra guerra, no está en la guerra municipal porque está en la guerra contra la corrupción. Y mientras no terminen de limpiar y mientras no se vayan de allí todos los que han tenido alguna responsabilidad en lo que está pasando, que es verdaderamente infame, y en eso estaba justificada la moción, no en el sentido constitucional de una moción de censura, de plantear una alternativa, que no, Podemos no lo es,
pero de censurar la corrupción del PP
y el hecho de que sigan mandando muchos de los que estaban en el partido en la época en la que se gestó todo esto, tenían toda la razón, es una vergüenza, y mientras el PP no limpie, no podrán contrarrestar estos mensajes, no podrán, es que no pueden.
Una pastilla muy breve, lo que tú estás explicando le está pasando todos los días al nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que aunque quiera hacer una posición contundente, que aunque quiera hacer una posición dura, que aunque se ve cargado de argumentos para hacer esa oposición contundente, al final la réplica le es muy fácil, con el añadido además de que el portavoz cada vez que concede una entrevista le preguntan quién va a ser el cabeza de cartel, dando por descontado que él no lo va a ser, ¿no?
Pero ha dicho algo Pepe que es importante y que me sirve para rebatir algo que dijo Pepe en esta misma mesa hace tiempo. Porque cuando se hablaba de la oportunidad del Partido Socialista, sobre todo se hablaba, si viene Susana Díaz, cuando iba a venir Susana Díaz, no, en ese momento que se hagan mociones de censura para echar a Carmena de Madrid y que se ponga Carmona, para echar al Kichi de Cádiz, para echar a Ribó de Valencia, para echar a Colau. Me acuerdo, Pepe, que tú dijiste, es que a lo mejor les puede convenir que estén los 4 años, y eso se ha dicho mucho, que al PSOE le podía convenir que estuvieran los 4 años esta gente gestionando grandes ayuntamientos para darse luego con un palmo de narices con la realidad. ¿Y qué ha pasado? Pues, en primer lugar, que a la hora de manejar la propaganda y la publicidad y las cuestiones de imagen, están demostrándose que son mucho mejores que otros.
Magistrales.
Porque al final va a parecer que el único malo es Pablo Iglesias y que la buena es Oltra, que la buena es Carmena, que la buena es Colau, que el bueno es el Kichi, que buenos son los de las mareas. Y luego, lo que ha dicho Pepe, si estás en el lugar adecuado, en el momento oportuno, te puedes llevar un titular como el que se ha llevado hoy, de apertura del País, que todavía lo tiene en portada. Con foto de Carmena, Madrid lidera la caída de la deuda de las ciudades al mínimo en una década. ¿Qué ha pasado? Pues que hay una ley de estabilidad que te marca el Ministerio de Hacienda, que en los ayuntamientos sí lo hace, no cosa así, les ha aplicado con las comunidades, en los ayuntamientos lo hacen, y que por obligación, por mucho que Sánchez Mato haya querido, ha tenido que reducir la deuda, que la ha reducido menos que lo que la había reducido el equipo de Ana Botella.
Sin duda.
Pero que ahora, cuando llegas la estadística, te llevas un titular que es así: Madrid lidera la caída de la deuda de las ciudades al mínimo en una década. La gente no va a entrar en la letra pequeña, no van a decir, pero es que tenía opción o no tenía opción. Va a haber eso, y ¿qué dijo ayer Pablo Iglesias? ¿Ustedes que decían, cuando vengan los de Podemos no se pagará la deuda? Bueno, en realidad los que lo dijeron fueron ellos. Pero cuando ustedes decían que no íbamos a pagar la deuda, miren lo que hacen nuestros alcaldes o alcaldesas. Miren.
Bueno, eso lo ha hecho Montoro. Lo que pasa es que como nadie da esa batalla...
Ya, pero ¿qué pasa?
Como nadie da esa batalla, porque no lo explican...
Al final, ¿qué idea queda? La idea que queda es esa. Y por mucho que algunos indignen o no, ahí está ese dato.
Pero tenemos mucha culpa, no precisamente nosotros, de esta emisora, de radio, ni los que estamos en esta tertulia. Pero repito, cuando tú estás con el autobombo y tienes las dos televisiones más influyentes en términos políticos de este país, que son la 4 y la 6, a toda hora alimentándose autobombo, pues lo tienes muy fácil. Es que el problema está en quién ha consentido ese duopolio, en quién favorece ese mensaje en las televisiones, en quién ha faltado a su obligación de contrarrestar ese mensaje a través de otros mecanismos, y repito, en que el PP está en otra guerra. Y no puede estar dando esa batalla porque está en otra cosa.
Yo creo que, trascendiendo el ámbito municipal, que es importante, pero que bueno, que también tiene sus limitaciones. La gran cuestión y el gran determinante de lo que vaya a pasar en el futuro inmediato de España, y de que exista alguna posibilidad, por remota que fuera, de que Podemos accediese al Ejecutivo, está en Cataluña. Esa es la cuestión catalana. En Cataluña está convocado un referéndum en octubre. Yo creo que va a haber un adelanto electoral. En fin, en el último segundo habrá una especie de 9N. De hecho, hoy ya están ya convocando, están hablando de voluntarios. Bueno, estamos en la misma historia del 9N. Después haremos lo de que un tío va con las llaves y en la acera de enfrente le da las llaves a uno que pasaba por allí. Fíjese, ese tipo de cosas.
¿Y se votará?
No, votarán ellos. Es que el problema que tiene...
Bueno, pero ¿votará alguien?
Bueno, pues que a mí no me preocupa que la gente vote. A mí me da igual. El problema... Sí, no, Isabel, el problema no es votar. El problema es la legitimación política. Y además, la legitimación política, insisto, ni siquiera en el ámbito español, fuera de España. Es decir, lo que está intentando hacer la Generalitat de Cataluña es convencer a un escenario internacional que está mirando, no con demasiado interés. Ellos creen que todo el planeta Tierra está mirando lo que pasa en Barcelona. Yo creo que hay otros entretenimientos mayores, ¿no? Pero sí habrá una cierta expectación internacional a propósito de lo que ocurra en Barcelona ese día. En Barcelona, en Cataluña, yo ya circunscribo a Barcelona la cuestión. Entonces, va a ser muy importante, por un lado, la capacidad que tenga el gobierno central para medir la reacción, para no pasarse de frenada. Por la repercusión.
No te preocupes, que hasta ahora si ha habido un problema ha sido más bien el contrario. Bueno, aquí la frenada ha brillado por su ausencia. Ni mucha ni poca. Allí no ha habido ningún tipo de frenada.
Yo estoy pensando, y no va tan mal.
Ah, hombre, no va fenomenal. Va fenomenal. Vamos cada vez mejor. Hombre, en Cataluña está cada vez más contenido el problema, cada vez están menos crecidos los independentistas. Cada vez va mejor la economía catalana, cada vez los ciudadanos de Cataluña son más libres. ¿Tú has venido al Escorial, por lo bien que se está allí? Pues claro.
Me he venido al Escorial porque está muy bien. O sea, te lo puedes creer. No por ninguna otra razón, ¿eh? Yo no me he exiliado, sigo en Barcelona. La gente va a pensar que he huido. No. Ya. Y además pienso morirme en Barcelona. O sea, iba para largo. No, pero, es decir, yo entiendo ciertas reflexiones como la tuya, que tienen una visceralidad emocional. Decir, oye, es que a mí me jode que sean así. Y a mí me jode más porque soy de allí.
Pues por eso, pero es que hay un problema,
Isabel. Déjame que acabe. Hay un problema. Es decir, no podemos meterlos en una cámara de gas y exterminarlos. Pues sería mal visto. Entonces, hay un problema. La mitad de los catalanes son independentistas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no es de ahora.
¿Y cada vez más?
No, perdona, eso no es verdad. Esa es la teoría de la izquierda, de que Madrid hace independentistas, pero no es cierto. Ya les gustaría.
No, las hacen ellos con la educación. Bueno. Y con los medios de comunicación y con la televisión pública y con todos los mecanismos que ponen en la tarea de hacer independentistas.
Con todo eso, tras 40 años de adoctrinamiento cotidiano, la mitad de la gente o más de la mitad de la gente pasa de la historia. Lo cual quiere decir que tampoco tienen tanto poder. Es decir, no los magnifiquemos. Hay una tradición histórica, ese día, en fin, lo de siempre, ¿no? Es decir, eso lleva más de 100 años ahí, tienen un peso muy notable y sería estúpido negarlo, pero también es estúpido negar que hay una parte muy significativa de Cataluña que no está por la labor. Y esta gente, como no tiene esa hegemonía, cuando yo te decía, el problema es la legitimación política, el problema en el fondo es que vote yo. Y lo digo yo como metáfora, ¿no? Como símbolo. Es decir, si los que estamos en contra no participamos y no legitimamos con nuestra presencia en las urnas ese acto, no sirve para nada. Es decir, han votado los nacionalistas, han votado 100.000 veces, han montado coñas de estas, los botifarrendums, ¿cuántos han hecho? 100.000, ¿y qué? Eso no sirve para nada.
Pero me interesa lo de cómo puede terminar esto, porque yo creo que hay una estrategia por la parte de los dos bandos en las que ninguno quiere ser el que dé el primer paso. Es decir, el gobierno de España no quiere ser el primero que tenga que prohibir nada para que no le digan qué malo es usted que aplica la ley. Y el gobierno de Cataluña no quiere ser el primero por las consecuencias que puede tener personales para alguno, pero sí que quiere que sea el gobierno de España el que actúe. Pero lo que yo no sé es si en esos separatistas de los que tú hablas, nacionalistas y todos juntos, van todos en la misma dirección, porque yo creo que algunos querrían volver a montar otra vez el show, la pantomima, el 9N para ir a unas elecciones, pero también creo que hay algunos que dicen, oye, que no podemos volver a hacer el mismo ridículo, que lo que tenemos que hacer es algo más. Y algo más no es voluntario, algo más es que se obligue de alguna manera al gobierno de España a que, si no actúa, en un colegio electoral haya esas urnas.
Solo para hacer un añadido, y no solo con la cuestión del referéndum, sino con la posibilidad, vía la reforma que han hecho en el Parlamento catalán, de declarar unilateralmente que es una de las
de los escenarios 24 horas.
De todas maneras, por poner un dato encima de la mesa, por poner información, Moncloa está contigo en que está en la tesis del adelanto electoral. Yo no sé si se lo quieren creer más que tienen constancia por alguna interlocución que hayan tenido con los representantes del gobierno catalán, pero la vicepresidenta del gobierno, que no es cualquier persona, que no es cualquier personaje político, en las relaciones con la Generalitat de Cataluña, está insistentemente sugiriéndonos a los periodistas que todo va a desembocar en un adelanto electoral en Cataluña. A partir de ahí, también el Moncloa barajan dos posibilidades. Una, si se pone por escrito o se dice o se va al referéndum, yo no estoy tan seguro de que el gobierno hoy se pueda permitir el lujo de que se planten urnas, sean voluntarios, sean funcionarios, no lo sean. ¿Por qué? Porque su palabra quedaría absolutamente desacreditada en este momento. Y si el Parlamento catalán además hace lo de la declaración express, ahí es que entonces no tiene margen de maniobra.
Os cuento una anécdota personal. Yo iba a hacer un viaje por Europa este verano con un buen amigo que es diputado, diputado en Cataluña, y me ha dicho: oye, no nos podemos mover de Barcelona en todo el verano, porque estos tíos el 15 de agosto van a hacer una convocatoria express del pleno. Y, y van a convocar.
Ese riesgo también se
plantea. Pues bueno, ya te digo que los diputados no se mueven de Barcelona.
Han hecho saber a los periodistas.
Ahora,
no os vayáis muy lejos.
Expliquemos qué sería eso, convocatoria express. Decir,
bueno, es que de momento no han convocado nada.
No han firmado nada, no han puesto ningún papelito, claro, que es lo que dice el gobierno.
Es que hay que hacer un papel.
No actuamos hasta que esté el papelito.
Claro, naturalmente.
Los otros no hacen el papelito para que los otros no.
¿Y cómo le obligas tú a un funcionario sin un papelito a que se juegue la carrera? Como mínimo un papelito.
Por eso.
Pues lo del papelito, y te lo harán a lo mejor el 30 de agosto. Es decir, o domingo, vete tú a saber. Está todo el mundo, no se va a mover nadie de Barcelona por esa cuestión. Si me preguntas cuál es mi opinión, yo estoy contigo en que, a ver, no sé si lo has dicho, lo has medio insinuado. Es decir, yo creo que va a haber una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento. Es decir, creo que va a pasar antes de octubre. Es decir, no habrá referéndum, porque eso se va a parar, entre otras cosas porque el gobierno no puede hacer el ridículo dos veces seguidas. Lo hicieron el 9N, no se puede repetir aquella situación, lo del 9N. Sí, es decir, no puede haber urnas en centros públicos, no puede haberlas. O sea, las puede haber en supermercados y aquellas bromas y tal. Pero en el instituto que está enfrente de mi casa no puede haber urnas.
Pero es que yo recuerdo que en aquel momento el gobierno dijo, no habrá urnas en el 9N.
Y
por eso te preguntaba yo antes si se va a votar. Me refería exactamente a eso.
No.
Porque no tendrá trascendencia, no tendrá importancia.
No,
lo que digáis, pero el gobierno queda
estamos hablando de que el Parlamento de Cataluña, según tu Pepe, el Parlamento de Cataluña dice proclamamos la independencia y como nueva cosa ente celebramos elecciones.
No. O sea, yo creo que no habrá una relación causa-efecto. Es decir, son dos hechos distintos, separados jurídicamente. Una cosa es un adelanto de convocatoria electoral que hace el presidente de la Generalitat, que es su competencia, y otra cosa es que el Parlamento de Cataluña, de forma colegiada, yo creo que van a buscar la fórmula para que no lo tenga que firmar nadie, que lo firmen todos los diputados a la vez. Buscarán algún...
¿Algo tendrá que hacer el gobierno ante eso?
Bueno, vamos a ver.
El Tribunal Constitucional, algo habrá que... el Estado catalán,
lógicamente.
Lo del general Batet, pero algo habrá que hacer.
Lógicamente, pues será alguna cosa bastante simple. Es decir, yo creo que el límite...
A mí me dicen que lo que están pensando, ya lo dije aquí el otro día, es en la Ley de Seguridad Nacional, artículo 22 y 23, que da prácticamente plenos poderes al gobierno para actuar ante una situación que amenace la seguridad nacional.
Bueno, pero es que...
¿Cómo se van a articular esos plenos poderes? Pues es lo que me gustaría a mí saber, pero como el gobierno, según nos cuenta Pablo, está en el voluntarismo... No, va a haber elecciones y aquí no va a pasar nada.
Hombre, el gobierno, lógicamente...
Es lo mismo que el 9N, pero es que luego resulta...
Lo lógico es que no lo diga.
Sopesando, en todo caso, todos los escenarios. Yo estoy convencido de que tienen... todos los escenarios en una mesa, que tienen todos los escenarios claros, que tienen todas las posibles vías de actuación, que no quieren anunciar absolutamente nada por no alimentar el discurso del gobierno catalán, que lo que más quieren y desean es que esto acabe en un adelanto electoral.
Sí, hombre, claro, que es una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que luego...
No sé si tienen información de que eso podría ocurrir ahí, pero a partir de ahí... Yo, insisto, me guío por lo que dicen en público y en privado, pero si el Parlamento catalán dice declaración unilateral de independencia...
Pablo, yo te recuerdo que antes del 9N, me parece que era Margallo, pero ahora no recuerdo muy bien a qué ministro, le aseguró, Durán Lleida era, ¿no? Parece que era Durán Lleida, no me acuerdo, es que se me han ido los nombres, pero de la situación recuerdo perfectamente. Alguien del bloque Junts pel Sí le dijo a un ministro del gobierno, me parece que era Margallo, pero no lo puedo jurar, no me acuerdo, que si el gobierno tenía una actitud comprensiva, si se aceptaba que el referéndum no fuera oficial, sino que fuera oficioso y que fuera con voluntarios, etcétera, etcétera, que le garantizaba que no se votarían los colegios, que se votaría estaría fuera, en las sedes, en no sé qué, pero que no habría urnas en los colegios. Y urnas hubo en los colegios. O sea, que yo espero que mi gobierno, el gobierno constitucional de España, esté al tanto de que estos mienten y engañan y que van a lo que van y no van a respetar la legalidad ni la palabra. Mira, espero, porque sería la segunda vez que se los llevan al huerto y de la misma forma.
Yo estoy
también
convencido de que eso el gobierno lo va a evitar. No se va a repetir esa situación de urnas en centros públicos. Estoy convencido, porque si no sería ya, en fin, sería el final para el Estado, ¿no? Nadie lo tomaría en serio. Estoy también bastante convencido de que se va a producir esa declaración unilateral de independencia en el Parlamento. Y una vez producida, bueno, es que, bueno, ¿cuál es el efecto, ¿no? Oiga, declaro la independencia, o declare usted lo que le dé la gana. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto práctico de eso? Aquí habrá un problema, o puede haber un problema.
Pero el problema es que el Parlamento catalán...
No, es decir, tú una vez se produce ese acto, bueno, sí, todo lo que tú quieras, no es la sede de nada, porque no es la sede de ninguna, no hay ninguna soberanía catalana.
¿Qué problema?
Bueno, vamos a ver, se va a, obviamente, en el minuto... En el minuto siguiente se pone un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional anula de oficio esa declaración, y el problema puede venir, y yo no lo descarto, el problema puede venir, como siempre, por los incontrolados. Es decir, tú generas una situación emotiva entre mucho descerebrado que hay en Barcelona, que está lleno, tú haces esa declaración y los que están allí saben que están haciendo teatro, pero el descerebrado de la calle no sabe que está haciendo teatro. Entonces, si el descerebrado de la calle, que puede ser además funcionario de la Generalitat, que puede ser además Mossos d'Esquadra, los hay absolutamente tarados. Es decir, si tú no controlas a toda esa gente, y es muy difícil controlar a tanta gente el mismo día, gente que se le va la olla, y se produce algún episodio de violencia física, entonces sí que la hemos liado.
Oye, yo te quiero recordar que en este debate del Estado de la Nación que ha pasado, en este debate de la moción de censura que ha pasado desapercibido, el señor Tardá, diputado de Esquerra Republicana, desde la tribuna dijo, si el gobierno no permite votar, si el gobierno no permite que saquen las urnas, llamaremos a la gente a las plazas y la gente ocupará las plazas y las calles. No, tú dices, bueno, pero es que eso se llama sedición. Y eso que hizo Tardá se llama llamamiento a la sedición, es decir, al desorden público, al separatismo, convocando actos de desorden público. Hizo un llamamiento a la sedición, llamamiento que yo estoy segura de que cumplirá, absolutamente segura. Y entonces, pueden ser decenas de miles, o pueden ser cientos de miles, pero a ver cómo se controla
Isabel, eso. Decía Pablo Iglesias, desde una cierta ignorancia, creo yo, que conviene conocer la historia de España. Conviene mucho conocer la historia de España. Es que voy a eso. En el año 34, los famosos hechos de octubre, hoy hablo en nuestro periódico de eso, el golpe de Estado que da contra el gobierno de la República Española, la Generalitat, se convoca, se sale al palau, al balcón del palau de la Plaza San Jaume y se declara el Estado catalán. Dentro de la República Federal Española, por cierto, que eso nunca se añade, pero bueno. El Estado catalán, muy bien, hemos declarado el Estado catalán, salen los escamots a la calle, empiezan a desfilar por Barcelona, sale Dencas se va a Radio Barcelona, que está ahí al lado de la calle Caspe, al lado del Paseo de Gracia, disfrazado de general, una cosa bastante cómica, se inventó un disfraz de general catalán, y empieza a dirigirse a los catalanes desde Radio Barcelona de la cadena SER. Empieza a hablar a las 5 de la tarde y acaba a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada, Dencas empezó a gritar ¡Viva España! O sea, eso está recogido, es decir, el director de La Vanguardia de la época, Gasiel, tiene un libro, y él estaba escuchándolo en su casa, él vivía en el Tibidabo, y reproduce la cosa cómica, grotesca, de Gasiel, disfrazado de general del Estado catalán, pidiendo solidaridad a todos los pueblos hermanos de España. El tío estaba completamente ido para romper España, ¿no? Entonces pedía que gallegos, madrileños, asturianos vinieran a Cataluña, y acaba gritando ¡Viva España! En un delirium tremens absoluto. ¿Qué pasó? Es decir, todo ese llamamiento que se hacía a todos los catalanes, por supuesto, también de los españoles, llamó a los catalanes de todas las comarcas que acudieran a Barcelona para liberar Barcelona frente al acoso de otro catalán, que era el general Batet. No fue nadie, absolutamente nadie. Es decir, en Barcelona la gente no está loca. Se habla mucho y hay gente como Tardá, pero la gente no está loca. Ya. Te digo una cosa, Isabel. Ya,
No,
yo te estoy diciendo
Pepe,
que cuatro locos siempre
Pepe
hay.
Pepe te da una de cal y una de arena, porque a eso que dices, Pepe, mira, ni siquiera en las celebraciones de las victorias de los equipos deportivos puedes llegar a controlar todo lo que pasa en la fiesta. Ni siquiera. Sabes que va a haber algo. Porque sabes que siempre hay, dices tú, incontrolados, y esos que son incontrolados se incontrolan durante la fiesta. En esta fiesta que tú has adelantado, en el momento en el que llegue el Parlamento de Cataluña y diga, señores, que lo hemos estado esperando mucho tiempo, declaramos la independencia, va a haber algunos que saben que si no hay lo que tú has dicho, es decir, los altercados, el que vayan, la que dijo que será una transición no pacífica, la de las CUP, saben que esto se puede tomar a chirigota y otra vez volvemos a las mismas. Y eso van a ir a provocarlo.
Mira, te vuelvo otra vez a la historia. Hay un libro magnífico, además era del corresponsal del diario Ya, que estuvo en Barcelona aquellos días, que escribió un libro, Angulo se llamaba, escribió un libro, que lo podéis encontrar por ahí, se llama 10 horas de Estat Català, donde explica lo que ocurrió tras la proclamación de independencia de un país, y hablando de los locos que siempre hay. En la actual sede de la UGT, que está en las Ramblas, al fondo de las Ramblas, antes de llegar a Colón, en esa época, en el año 34, era la sede de un sindicato nacionalista que se llamaba CACTI, el Centro Autonomista de Dependientes de la Industria y del Comercio. Era una cosa de la Lliga y de las carretas. Bueno, pues ahí aparece un tío completamente loco, para que veas que siempre hay tronados. Sale un loco, están las tropas del ejército, dirigidas por el general Batet, al que luego fusilaría Franco 2 años después, por cierto. Están ahí, están con sus ametralladoras, hay una ametralladora delante del CACTI. No quieren que pase nada. De hecho, lanzaron bombas que no tenían carga explosiva contra el edificio de la Generalitat para que no muriera nadie. Batet no era ningún loco tampoco. Pero hay tronaos. Entonces sale un tío al balcón de la Rambla, se quita la camisa y hace el grito heroico: ahora veréis cómo muere un catalán. Lo dice en catalán. Ahora veré cómo muere un catalán. Lo hace y claro, le disparan y se lo cargan. Bueno, un imbécil siempre hay, ¿no? Ese murió por la patria. Esto te puede pasar ahora mismo. Sí, Pepe, yo conozco a mucho loco en Barcelona.
¿Qué pasaba en España 2 años después? Es que tú hablas de todo esto como si todo esto no hubiera tenido ninguna importancia. Perdóname, pero es que 2 años después...
Yo te estoy retratando España, la no, sociedad catalana.
No, tú me estás retratando
yo te estoy diciendo que puede pasar,
Pepe,
no digo que no.
Tú me estás diciendo... No pasa nada, es que yo lo que te digo es que pasó eso. Lo que pasó, 2 años después España estaba en guerra civil, una sanguinaria guerra civil, y aquella herida que empezó ahí y empezó en Asturias en 34, etcétera, acabó derivando en una gangrena dolorosísima que costó muchas vidas y que hizo mucho daño a España. Yo lo que digo es que las cosas hay que pararlas antes de que lleguen a ese punto, y no hay que confiar en que no va a pasar nada porque luego la gente no sale, porque no sé qué, hay que pararlo. Hace 4 días volvieron a soltarle 1.700 millones de euros del FLA al gobierno de la Generalitat para que siga, eso sí, no todo muy controlado, que nada va a ir a financiar la broma esta de la construcción nacional. Pues yo no sé de dónde sacan el dinero, pero lo sacan. Y mientras aquí no se tome alguna medida y no se reaccione y se siga comportando el gobierno y se siga comportando los partidos constitucionalistas a base de voluntarismo, con que aquí no va a pasar nada y no va a llegar la sangre al río y esto va a acabar en unas elecciones y no sé qué y no va a pasar nada, pues el caballo sigue desbocándose. Y esto no lleva a nada bueno.
Desde luego, si el Parlamento catalán declara unilateralmente la independencia, el gobierno tiene que actuar.
¿Tú me dirás?
El gobierno tiene que actuar de manera inmediata con todos los instrumentos que le otorga la Constitución. Quiero decir, y eso no será una palabra más alta que la otra, no será estrionismo, ¿no? Es que tiene que actuar. Antes, es que el presidente del gobierno... el presidente del gobierno y detrás... El Partido Socialista y Ciudadanos tendrán que actuar contra esa decisión. Y si después salen decenas, centenares, miles de personas en Barcelona para protestar o en el resto de ciudades de Cataluña, pues protestarán, esperemos que no pase absolutamente nada, pero el gobierno tiene que actuar.
Pero es que la cadena
tiene que ser igual para todos, para que no quede el error.
Que
la ley no es
Pepe
igual
no
para
está
todos.
Planteando la posibilidad de que vayan a protestar cuando el gobierno salga de España a actuar. No. Pepe lo que está planteando es que cuando el Parlamento declare esa independencia, los que salgan a festejar o a ajustar sean los que no haga falta ni que el gobierno de España reaccione, sino que haya otros que vayan. Y yo creo que además hay un grupo que se llama las CUP que está directamente preparado para ese momento. Y en este contexto, fijaos, el 1 de octubre se anuncia una moción de censura que todavía tiene que ser presentada de cuerpo presente, pero que parece que no se atreven a hacerlo por lo que pudiera pasar. En agosto ya está Pepe diciéndonos, y se había hablado mucho...
El 1 de octubre se anuncian las urnas, el referéndum.
No, el 1 de octubre se vota.
Eso, el referéndum.
Pues ya está.
Has dicho una moción de censura.
No, moción de censura, sí, no, sí, perdón. Sí, perdón.
Referéndum.
Estaba con el referéndum. En agosto movilizados los diputados porque... Antes de eso, te pueden montar la declaración de independencia. Y por aquí venía lo de la moción de censura. Y en este contexto, hay el líder de un partido que, por mucho que le haya prometido al gobierno, yo de Pedro Sánchez, por sus cambios últimamente, desde que es el líder del PSOE, se le quitaron y demás, no sé si va a mantener esa posición o va a aprovechar que Puigdemont pasa por Valladolid, es un decir, para coger y decir, señores, este choque de trenes es inevitable, esta confrontación, esto hay que solucionarlo desde el encuentro. Vamos a hacer un encuentro para que los pueblos no choquen. Y a partir de aquí, con Pablo Iglesias, que está por la... Bueno, Pablo Iglesias es que no disimula. Es que ayer le dijo, dejen de criminalizar a los pobres de Esquerra. El PNV, aprovechen el momento los vascos para subirse a este tren. O sea, es que lo que vamos a tener a partir de la temporada que viene va a ser tremendo.
Mi opinión es, hago un pronóstico, igual me equivoco, pero no habrá urnas, no habrá urnas porque el gobierno está obligado esta vez a reaccionar, sí habrá declaración de independencia. Decías, bueno, ¿y qué pasa cuando se produce una declaración de independencia? Pues tranquilamente se plantea un recurso constitucional. Es que una cosa es la declaración de independencia y otra cosa muy distinta es una situación de desobediencia por parte de la Generalitat. Hasta que no se produzca esa desobediencia, y allá lo veremos lo que ocurre. Yo estoy pensando, controla 200.000 tíos, la Generalitat son 200.000 funcionarios. No hay locos entre 200.000, no hay tronaos, no hay illuminatis. Lo estábamos comentando antes, los había en 34 y estoy convencido que los hay ahora también. La voluntad de Puigdemont y de la Esquerra es manejar esa teatralidad, plantearse como víctimas ante el escenario internacional de un país africano, que es España, que no es democrático, que no
Guardiola.
Es lo de siempre, y después del número este, ir a un adelanto electoral. Por el camino, yo creo que los grandes partidos españoles, no olvidéis una cosa, el Partido Socialista tiene un proyecto programático de reforma constitucional. Podemos tiene un proyecto programático de reforma constitucional. Y no te olvides de que Ciudadanos también tiene un proyecto de reforma constitucional. Solo el PP no está por la reforma constitucional. Solo. La reforma constitucional te dicen, no, esto tiene que ver con aspectos menores. Bueno,
pero es que la reforma constitucional, Pepe, está muy bien, pero hay que definirla.
Bueno, pues,
o sea, porque es que todos queremos una reforma constitucional.
Yo personalmente no la quiero, ¿eh?
A ver,
o sea, pero
hablar de una reforma constitucional sin decir exactamente qué reforma constitucional quieres y qué consenso tiene la reforma constitucional que quieres es hablar de los peces de colores.
Yo no la quiero.
Porque es que, no, bien, pero me refiero a los partidos políticos, Pepe.
No creo que Ciudadanos quiera una reforma constitucional para acabar con la unidad nacional, ¿no?
No, para nada. Por eso te digo que es que hay reformas constitucionales y reformas constitucionales.
Famoso encaje.
Una cosa es una reforma constitucional para que la sucesión a la corona pueda ostentarla una mujer, para, en fin, para una serie de cuestiones menores, y otra cosa es una reforma constitucional para demoler el capítulo 2, el artículo 2 de la Constitución, Isabel, y el 1 de que la soberanía reside en la soberanía.
A nadie se le escapa.
Ya, pero entonces, uno, eso, y dos, dime qué consenso tiene esa reforma constitucional, porque tendrá que ser más que el que tiene la actual.
De entrada, te reitero una vez más que no es mi posición personal. Mi posición personal en esto coincido con el Partido Popular. Yo soy contrario a la reforma. Creo que no hay que tocar ni una coma. Ahora, esa es mi opinión personal, no la de esos tres partidos, incluido Ciudadanos. Entonces, no nacimos ayer y ya sabemos que si estamos preocupados por reformar la Constitución o empezar a hablar de un debate de reforma constitucional a partir de octubre, no es porque nos preocupe la ley sálica ni cosas por el estilo. Estamos pensando en Cataluña. No se dice, obviamente, pero estamos pensando en Cataluña. El famoso encaje. ¿Qué se propondrá ahí? Yo además no creo que solo el Partido Popular sea español y el resto de los españoles sean antipatriotas, porque entonces España no existiría. Yo creo que los votantes del PSOE todos son tan españoles como tú y como yo.
¿Según
y
dónde?
Sí. Bueno, no, pues yo creo que sí que lo son.
¿Dónde?
Bueno, pues entonces tú eres más español que ellos, pero yo creo que son tan españoles como yo, por lo menos.
¿Según?
Exactamente igual que yo. Ni más ni menos. Bueno. Es decir, no, es que yo creo en España.
Hombre,
no creo que solo la derecha es española, yo creo que somos españoles todos.
Y yo también.
Bueno, pues entonces son tan españoles como tú, discutamos
eso. Una cosa es una...
Claro.
No, es que español es Arnaldo Otegi. Le guste o no le guste, es español porque tiene pasaporte y es su nacionalidad. Pero una cosa es lo que uno sea, cosa que es
Hay
Arnaldo Otegi y Joan Tardà,
evidente.
Y otra cosa es...
Las grandes fuerzas
nacionales. Y yo te estoy diciendo que unos tienen un sentido de la patria y de España y de lo que significa España... más agudo que otros,
y
eso es obvio.
Esto es una evidencia, pero evidencia empírica. Hay una desafección evidente y cada vez más por lo que es eso llamado España, y que al final dice, pero bueno, ¿y a mí qué me importa? Y dices, pero oiga, que yo no estoy hablando solo de Baleares, del País Vasco, de Cataluña, de Canarias también, de Galicia. No. En general, en España, cada vez por la parte de la izquierda y por edad, por más joven, deja de ser línea roja la unidad de España. Deja de ser para mucha más gente, cada vez más. Por eso, cuando Susana Díaz intentó liderar el Partido Socialista desde esa línea roja, vio que había sitios en los que ya no, pero no solo en Cataluña, en otros sitios, porque eso deja de importar tanto, porque llevamos mucho tiempo en lo que no ha habido ese caldo de cultivo, ese interés por nadie por encender esa llama.
El otro día en Sevilla, tú fíjate, en Sevilla un taxista me decía... yo soy andaluz. Digo, bueno, ¿sí usted andaluz y español? No, no, yo soy primero andaluz y luego si acaso español, pero primero andaluz. Decía, ¿pero por qué? Pues porque mi tierra es Andalucía y yo me siento andaluz y yo soy andaluz. Y yo le decía, ¿pero no se da usted cuenta que es que sin el resto de España Andalucía no sería nada, de que usted no tendría los derechos que tiene ni los medios que tiene? No, yo soy andaluz. O sea, que es que en lo que uno sienta y lo que uno se considere y el concepto de identidad nacional que uno tenga depende mucho de su educación, de su conocimiento de la historia, de lo que le hayan imbuido, de una serie de factores.
Y de las instituciones, es culpa de las instituciones.
Y de las instituciones, y del sistema educativo.
Pero eso son las instituciones.
Que sí, que tú eres muy culto y muy erudito, Pepe, pero luego tu voto y el de ese taxista vale exactamente lo mismo.
Naturalmente.
Bueno, pues naturalmente, es que eso es la democracia. Bueno, pues precisamente por eso, solo faltaría precisamente por eso, la responsabilidad de las instituciones, del sistema educativo, del liderazgo nacional, del liderazgo político, es la que es. Y mientras el liderazgo se dedique a echar balones fuera y estar en sus propias guerras, en vez de liderar las batallas ideológicas fundamentales como esta, pues vamos como vamos.
En 1898, Mariano Rajoy me parece que no había nacido. Y ya teníamos un problema nacional en España. Es decir, no viene de ayer. Podemos atacar a Rajoy, está, es divertido, pero quiero decirte que el problema de España va más allá de lo de Rajoy,
sí, claro,
o de fulanito o menganito.
En este punto me piden en Moncloa que termine con la tertulia porque le ha enganchado lo que dice Pepe. ¿Cómo vertebramos España, Nieves? Pues con los 37.000 profesionales de Aegon, porque te atienden en todas las comunidades, ya no eres un desplazado, que es lo que es usted cuando se va de vacaciones para la sanidad no española, sino regional, porque ya es por comunidades.
Y al final, porque la salud es eso, que te atiendan bien, que estés a gusto y que te preocupes lo menos posible. 900-177-177, el teléfono que tenemos que llamar.
Y, por cierto, vamos a escuchar el consejo del consejero de Sanidad por el tema del calor. El corte número 23. Javier, pues lo digo, por si tienen ustedes calor y no sabían qué hacer, escuchen.
No creo que haya ningún tipo de problema por la ola de calor y la enseñanza. Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanico, no todo se soluciona con aire acondicionado. Si pusiéramos el aire acondicionado, lo más seguro es que luego los niños podrían tener alteraciones en los ojos, que también afecta a los niños, en el cuello. Yo no soy partidario de eso. Soy más partidario de hidratar, de tener mucha hidratación en el aula. A lo mejor hay que tener continuamente agua, como estaban teniendo ellos ahora cuando he llegado. Además, un abanico se puede hacer y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciendo como cuando éramos pequeños. Dobla y tienes el abanico.
Era en la cadena SER, desconozco la hora, pero
es importante la hora.
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, esto lo hace alguien de Carmena y no me extraña, que como terapia ocupacional para el calor le digas a un niño que haga un abanico con una hoja de papel, hombre, vamos a ver. Mire, se lo voy a hacer. Hoy no tocaba, pero hay una cosa que se llama bomba de calor de Toshiba que viene mucho mejor. ¿Algo en la tienda que no sean abanicos de papel para el calor, Nieves?
Pues tenemos muchos productos para la salud, para relajarnos, para el bienestar, relojes, joyas, prendas de abrigo. Sé que no es la época, pero prendas de abrigo también tenemos para prevenir. tienda.libertaddigital.com o llamando al 902 80 8646.
Que no pasen ustedes mucho calor y que no se acuerden del abanico de papel. Como terapia ocupacional pueden acordarse de otro más. Isabel San Sebastián Montesinos, Pepe García Domínguez, gracias por esta tertulia tan acalorada de los jueves.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.